Hola, muy buenas y bienvenidos a un nuevo programa de Córrete la Banda, el programa de información deportiva de Radio UMH. Comenzamos una nueva semana, programa de lunes, una semana en la que tendremos clásico el próximo domingo a partir de las 9 de la noche. El Real Madrid recibe la visita del FC Barcelona y de ello hablaremos también en fútbol, aparte de todo lo que pase ha pasado este fin de semana y lo que pase en la jornada intersemanal europea con David Olene. Muy buenas.
Muy buenas, pues sí, tenemos en Córrete Gol la Liga BBVA, Liga Adelante, la Champions League. Hay que hablar sobre todo de ese partido del Madrid frente al Schalke 04, que ya prácticamente es un trámite, y la Liga BBVA, el pulso que mantienen los tres de arriba, que han ganado los tres.
Luego pasaremos al motor, donde ya tenemos actualidad y de la buena con la carrera de Fórmula 1. Sergio Berenguer, muy buena.
Sí, vamos allá con la carrera de Australia, que abrió el Mundial ayer. Y sí, con bastantes sorpresas, así que bueno, luego te las cuento.
Cómo viene el Mundial de este año en las cuatro ruedas. Luego pasaremos al polideportivo con Jesús García, muy buenas. Bienvenido. Yo no sé cuánto tiempo estaba sin pasar por aquí.
Desde el lunes pasado, creo. Bueno, y buenos días a todos. Traigo un poco de tenis, un poquito de ciclismo, un poquito de fútbol sala, que ha sido este fin de semana la Copa de España, y también hablaremos de cómo han acabado para España esos Juegos Paralímpicos de invierno.
Y terminaremos el programa con las efemérides con Adrián Redondo, muy buenas.
Muy buenos días, pues sí, terminaremos con los cumpleaños de algunos de los grandes del deporte.
Y con esto tendremos una media hora más que interesante, así que no se la pierdan, comenzamos.
Quisiera yo saber si ya te han dado por vencida, si has dejado de querer, de loco por la vida, si es que ya no aguantas más, si te habla tu corazón y pide tu libertad. Quisiera yo saber tu rosa antojo de tu dormitorio, para que me arranque la piel, que descose el verde de tus ojos, tan fuerte que yo ya no sé si por azar o por suerte.
Y comenzamos con el fútbol, comenzamos con la actualidad de la Liga BBVA.
Y hablamos en primer lugar de esos tres compromisos que tuvieron Madrid, Atlético de Madrid y Fútbol Club Barcelona, empezando por ese Real Madrid, que ganó sufriendo en Málaga, yo creo uno de los partidos más complicados del año para los de Ancelotti, y lo sacaron con nota a pesar de ese marcador ajustado. Un gol de Cristiano Ronaldo en la primera parte dio los tres puntos a los blancos para seguir líderes antes del clásico de este próximo domingo.
Un Real Madrid que parecía que tenía un partido asequible, entre comillas, frente al Málaga, pero que se le complicó más de la cuenta en la Rosaleda, porque es un Málaga que está necesitado de puntos.
Yo es que creo que después de lo que pasó la semana pasada el Barça en Valladolid, yo creo que no hay rival pequeño. Ahora mismo todos están jugando muchísimo y el Madrid la verdad es que sufrió bastante para ganar en Málaga, así que es verdad que podía haber finiquitado el partido con las primeras ocasiones de la primera parte, pero el Málaga empezó a crecerse, el partido se volvió loco por completo, hubo un momento que no había centro del campo y que eran llegadas por parte de los dos equipos, pero al final pues el Madrid consiguió esa victoria que es clave, porque ya vimos a Ancelotti al final del partido saltando de alegría y de euforia, porque era un partido que en el caso de que se hubiera perdido, el Barça ahora mismo estaría a un punto del Real Madrid y el Clásico hubiera adquirido muchísima más importancia y más presión.
Ahí está el dato clave, sobre todo también, que se comentó sobre todo ayer también con el Barça, que pues estando a cuatro, si tenía que ganarle a Osasuna obligado antes del comienzo del encuentro, pues era el Clásico, se ponía más clave aún, se ponían a un punto y quedaba mucha liga por delante, pero bueno, con un Cristiano de nuevo resolvió y sigue la tabla de goleadores en lo más alto.
La mala noticia para el Real Madrid puede ser esa lesión de Benzema por un golpe en el muslo derecho, fruto de un choque precisamente contra Cristiano Ronaldo, y va a ser duda para ese partido frente al FC Barcelona, aunque parece que las previsiones son buenas, habrá que ver la evolución durante esta semana.
Y si no, ¿qué? ¿A quién pone?
Pues hombre, pues la verdad es que el Real Madrid ha jugado esta temporada con un 9 como Benzema prácticamente todos los partidos y sería interesante ver cuál sería el esquema. Yo creo que probará contra el Schalke 04, va a ser el experimento, a ver si utiliza un falso 9 con Isco o trata de poner a Bale en punta o a Cristiano y
a Gese.
Mientras Gese.
Gese en el Clásico. Lo que pasa es que los últimos partidos sí que es verdad que ha tenido muy pocos minutos y no sé yo.
Y es que tampoco se puede decir que Isco esté al 100%, aunque la semana pasada sí que estaba mejor que yo creo que este propio fin de semana donde jugó en Málaga.
Pero la diferencia yo creo que de Isco, de cuando decimos está bien o está mal, es la posición donde juega. Si lo pones de falso 9 o lo pones tirado una banda o siempre con tareas defensivas o algo así muy... Isco, cuando se ha hecho grande y cuando jugó bien en el Málaga, es jugando en la media punta donde quería. Si quería caer a banda, caía él, no porque tenga que defender a un lateral. Yo creo que claro, esa es la diferencia entre un Isco, que incluso el de las primeras jornadas con el Real Madrid, que jugaba en ese esquema de 4-2-3-1, con Kedira y Xavi Alonso atrás, y él tenía muchísima más libertad cayendo a banda, sobre todo cuando Cristiano y o Bale o José, el que jugaba por banda, se incorporaba arriba. Pero es que la diferencia está en que cuando está sujeto a tareas que no son de Isco.
Está claro que Isco, si tiene libertad, yo creo que si tuviera que jugar contra el FC Barcelona, debería ser, como tú has dicho, en una posición en la que tuviera mucho más libertad. Y quizá eso, unido a Cristiano y Bale en banda, yo creo que, y Di María, quizá, es que es complicado también, porque...
Yo probaría, de hecho, a poner a Isco en la media punta y a apoyar a Di María, Xavi Alonso y Modri, porque el Barcelona es el equipo que mejor centro del campo tiene todo el mundo. Por lo menos metes a otro tío que también tiene toque, incluso le puede el Madrid robar el balón al Barcelona y jugar solo arriba con Bale y Cristiano.
Quizás puede ser, sí, ganar el peso en el centro del campo, sobre todo al jugar en casa y también claro, que no verte superado. Quizás en otros partidos, yo creo que se acumularían ahí, se molestarían incluso, porque sí, serían cuatro sí, demasiado muy parecidos.
Pero contra el Barça...
Pero es que el Barça es el que hace eso en frente, o sea, te hace muchos hombres en esa zona de tres cuartos, del centro del campo a los tres cuartos. Y luego un Real Madrid que consiguió la victoria, pero que sigue teniendo la misma distancia con el segundo, con el Atlético de Madrid.
Sí, porque el Atlético de Madrid, a pesar del partido complicado que tenía frente al Español, lo ganó con apuros, va a seguir segundo en la clasificación gracias a ese gol de Diego Costa a pase de Villa, y va a seguir invicto en el Vicente Calderón, donde no ha perdido ni un solo partido esta temporada en Liga. El Español llegó a rozar el empate, pero Courtois hizo un gran partido y el Atlético puede ser quizás el gran beneficiado de la próxima semana, porque en caso de ganar su partido frente al Betis, en el Clásico va a perder puntos o los dos o uno de los dos. Entonces, ahí es donde se puede aprovechar el Atlético de Madrid.
Hablabas de Courtois, se paraba hasta con estando en shock, que tuvo un rodillazo de Córdoba, el jugador del Español, se quedó KO, y la siguiente jugada se lo paró con la cara, un disparo de Sergio García, si no me equivoco.
Sí, que recordó al Mono Burgos cuando también realizó una parada con la cara.
Un Atlético de Madrid, como decía, pues también es una victoria clave para pues esperar un tropiezo del Real Madrid, sobre todo.
Es verdad que el juego del Atlético de Madrid yo creo que ha disminuido un poco, fruto de a lo mejor el bajón físico. No se está viendo el Atlético de Madrid, que sí que se está viendo en Champions, pero aún así está sacando los partidos, y yo creo que para que un equipo sea campeón, a pesar de jugar mal, si sigue sumando, va a tener todas consigo.
Claro, y además es que sigue segundo y con un partido entre el primero y el tercero, que cualquier resultado pues incluso puede beneficiar. Ganando el Real Madrid, quizás se puede distanciar del Barça y asegurar, entre comillas, queda mucha liga, claro, una segunda plaza, y luego otros resultados a favor del FC Barcelona, empate, puede aún mantenerle la lucha por el título. Una lucha por el título que tiene un tercero en discordia, un gran favorito que de nuevo se quitó toda la presión después de esa derrota en Valladolid que comentábamos y se cargó a los Osasuna.
Se la quitó a lo grande porque fue una goleada aplastante. 7 goles que destrozaron a los rojillos en una noche histórica para Messi, porque con su hat-trick superó a Paulino Alcántara como el máximo goleador absoluto de la historia del FC Barcelona. 370 goles que lleva ya Leo Messi. Alexis, Pedro, Iniesta y Tello redondearon el marcador y gran parte de sus opciones de ganar esta liga van a estar, como hemos reiterado ya por tercera vez, en este clásico que de la semana que viene se antoja apasionante.
Leo Messi, en una temporada que no parece que no está siendo muy destacada, está haciendo pues una de las peores que se le recuerda, 18 goles.
18 goles, ¿eh? Y desde que ha llegado de la lesión, yo creo que es el que más goles lleva en lo que llevamos de temporada. Así que
lleva 15 en 2014, si no me equivoco.
Y porque está mal, ¿eh?
O sea, y porque está mal, porque parece que... Es que es verdad, ¿no? Y es que se le ve cuando está jugando en el campo, parece como que juega un poco ralentizado.
Su participación es lo que se le nota.
Sí, y como si se estuviera reservando para Brasil. Pero aún así consigue marcar un hat-trick como quien va a comprar el pan. Entonces...
Pues bueno, lo importante es que el Barça pues se quitó la presión. Parecía que la imagen que mostraba contra el Manchester City era la que no mostraba en Liga, quizás por relajación de sus jugadores. Incluso se ha comentado en Barcelona que ya los jugadores estaban pensando en una posible dedicarse a la Champions y dejar un poco la Liga, que parecía la tenían un poquito perdida después de esos cuatro puntos. Aunque yo creo que el Clásico lo tienen más que por delante para conseguir una victoria que les pueda meter de nuevo en esa lucha. Nada más de los tres grandes, vamos con el resto de resultados de la Liga BBVA y comenzamos con el Elche.
Elche 0, Betis 0, empate sin goles en un partido sin brillo y pocas jugadas ofensivas. El Elche pecó de conservadurismo en la primera mitad y apenas tuvo ocasiones de marcar en la segunda. Y este punto sirve para estar a 4 puntos del descenso y para sumar el quinto partido consecutivo sin encajar gol en el Martínez Valero, que yo creo que es la noticia, digamos, más importante para lo que es el Elche y su objetivo de estar un año más en primera.
Pero sobre todo era quizás, sí, una victoria hubiera sido ya casi una salvación virtual, y el empate pues aún te deja ahí con la necesidad de ir a la Granada.
Sí, hombre, no sé si de ganar, pero sí de sacar algo positivo, porque es verdad que empatar contra el colista puede parecer un mal resultado, pero el Betis venía con una confianza máxima y además se veía que se ve, aunque esté el colista, que el Betis, yo creo, en mi opinión, tiene bastante mejor equipo de lo que puede estar abajo en la clasificación, pero yo creo que el Elche sí que es verdad que pecó un poco de no querer ir a por el partido, ya el propio Escrivá lo dijo. Y que el empate pues fue bueno.
Hombre, de todas formas el Elche hizo mejor partido que el Betis. Al Betis se le notó el cansancio que ya comentamos la semana pasada del partido intersemanal. Se vio un Betis más lento, con menos chispa arriba, y el Elche se pudo llevar el partido, pero al final las ocasiones no entraron, reparto de puntos y sigue todo prácticamente igual.
Adrián Redondo, que consiguió unas declaraciones de Javi Márquez, de alguno de los jugadores en zona mixta, a ver qué les pareció a los jugadores franjiverdes ese empate frente al Betis.
Se han replegado atrás, se han juntado y el ritmo lo hemos puesto nosotros, le hemos puesto intensidad y bueno, quizá en los últimos metros es donde nos ha faltado un poco más, ¿no? Creo que hemos tenido alguna ocasión bastante clara, si no recuerdo mal, Cristian ha tenido también una muy clara. Pero bueno, sacar conclusiones positivas y ir a Granada a sacar los tres puntos que nos darían pues, bueno, un poquito más de tranquilidad.
Yo creo que lo que ha dicho Javi Márquez, eso de la falta de los últimos metros...
El gol.
Yo creo que eso es lo que le lleva lastrando al Elche durante toda la temporada. Muy sólido atrás y arriba sin gol.
Le falta gol.
Esa es la clave, a ver si en las próximas jornadas es importante para conseguir la salvación que alguno de sus jugadores pues coja una pequeña racha goleadora y consiga sumar puntos para el club ilicitano. Vamos con el resto de resultados de los partidos de la Liga BBVA este pasado fin de semana.
Quisiera yo saber si ya está por vencida.
Getafe 3,
Ciprián, Lafita y Lisandro López.
Granada 3,
2 del Arabi y 1 de Ricky.
Levante 0, Celta 1.
Nolito.
Rayo 3,
2 de la Ribey y 1 de Bueno.
Almería 1,
Soriano.
Sevilla 4,
2 de Gameiro, Rakitic y Diogo.
Valladolid 1,
Javi Guerra.
Real Sociedad 1,
Aguirreche.
Valencia 0, y queda por disputarse esta noche el partido que cierra la jornada. Dos de los equipos que mejor juegan en esta liga luchan por una cuarta plaza que da acceso a la Champions League. El Villarreal está obligado a ganar para seguir soñando con ese objetivo, y el Atleti tiene en su mano alejar a su máximo rival en 10 puntos, a las 10 en Canal 4.
Quizás junto al Real Sociedad Valencia, uno de los partidos de la jornada, uno de los partidos más destacados, estaremos atentos a ver qué sucede en ese partido entre el Submarino Amarillo y los Leones del Atleti. Vamos con la clasificación.
Pues como hemos dicho, han ganado los tres de arriba. El Real Madrid tiene 70 puntos, el le sigue el Atlético con 67 y el Barcelona con 66. En cuarta posición el Atlético con 51, el Real Sociedad con 46 y el Villarreal, que con un partido menos tiene 44, los mismos puntos que el Sevilla. Y en descenso Valladolid, Almería con 26 puntos y Betis sigue abajo con 19.
Y en la tabla de goleadores, Cristiano, como comentábamos al principio, aumenta la ventaja.
Aumenta la iguala. Diego Costa también marcó, sigue Cristiano con 25, Diego Costa con 22 y Messi con ese hat-trick se ha metido ya en tercera posición, ha superado a Alexis y a Griezmann y ya lleva 18 goles.
Y vamos con la sección del árbitro, del arbitraje, de los fallos, de ¿qué nos traes hoy?
Esta jornada se han feriado los árbitros.
Madre mía.
Se han feriado, pero a lo grande han dicho, bueno...
Iban motivados, ¿no?
Sí, exactamente.
Después de una semana tranquila, parecía que había que quitar la sección, ya no había casi fallos. Venga, vamos.
Pues a lo grande. En primer lugar, Velasco Carballo, el árbitro que va a ir este año al Mundial de Brasil, pues pitó un penalti a favor de Sevilla por una mano de Mitrovic que en lugar de darle la mano le dio con el pecho.
En segundo lugar, un amigo ya que acaba de salir de la nevera y le ha vuelto a liar.
Nada más salir de la nevera, pues expulsó injustamente a Iturra en el Getafe-Granada y también se le recriminó muchísimas jugadas de ese partido que realizó un mal arbitraje, pero bueno, lo más destacado fue esa expulsión a Iturra en ese partido que acabó 3-3.
Y ahora algunos que no suelen estar en los fallos arbitrales, pero que esta semana se han fedeado, como comentas.
Bueno, Hernández yo creo que hizo la peor actuación en muchísimo tiempo. Se tragó dos penaltis, uno para cada equipo en el Levante Celta, y perdonó dos expulsiones a dos jugadores del Celta de Vigo. O sea, el partido completísimo.
¿Vio algo?
Y el arbitraje del Málaga Real Madrid también fue polémico.
Pues sí, porque Martínez Munuera debió expulsar a Pepe por esa dura entrada a duda que dejó los tacos, y no pitó un penalti, pero vamos, clarísimo, de Angeleri sobre Bale. Luego Pérez Montero tampoco pitó un penalti de Fuente sobre Diego Costa en el Atlético de Madrid español. Y Álvarez Izquierdo terminó no señalando penalti a favor del Elche por Derrigo sobre Corominas en esos minutos finales de partido que se podía haber llevado.
Clarísimo, la victoria, clarísimo penalti además.
Sí, exacto.
Pero lo curioso es que pues no están en lo alto de la clasificación ninguno de los que hemos nombrado. Y lo sorprendente es que, por ejemplo, José Antonio Teixeira Vitienes, uno de los árbitros que más fallos tiene, le tocó el Barça, pero el Barça le solucionó el partido para que no tuviera ningún fallo y no sí. Se le criticara.
Sí, porque en un 7-0, ya en otros partidos que sí que han quedado mejor 6-2, 7-2, tal, aún así, Teixeira Vitienes ha conseguido hacer mal arbitraje.
Dejaba su sello, ¿no?
Exactamente. Pero es verdad, sí que es verdad que en este partido frente Barça-Osasuna sí que se ha portado. Y nada, en lo alto de la clasificación va a seguir Fernández Borbalán con 9. Y luego José Antonio Teixeira Vitienes y Álvarez Izquierdo, que se ha sumado a esa terna con 7.
Bueno, a ver si mejora el arbitraje. En la próxima sección no tiene ningún fallo. A ver si los árbitros en esta recta final ya mejoran definitivamente y ya...
No sueñes, José, no sueñes.
Bueno, terminamos con esto, con la Liga BBVA, con la Primera División. Vamos con lo que ha ocurrido en la Liga adelante.
Eibar 1, Hércules 1. El conjunto herculano saca un punto importantísimo en Ipurúa, el campo del líder, para seguir fuera de los puestos de descenso. Ferreiro neutralizó el gol de Peleteiro, ambos en la segunda mitad.
Alavés 0, Mirandés 2.
Jaén 3, Sporting 2.
Recreativo 2, Real Madrid Castilla 3.
Deportivo 0, Barcelona B 0.
Las Palmas 5, Sabadell 0.
Ponferradina 4, Zaragoza 2.
Córdoba 1, Lugo 1.
Girona 0, Murcia 1.
Mallorca 2, Tenerife 0.
Y Numancia 0, Alcorcón 1.
Vamos con la clasificación, un Hércules que pues sigue una semana más fuera del descenso.
Sí, primero el Eibar con 51, le sigue el Depor con 50, Recreativo 47, Sporting 46, Las Palmas 45 y Murcia 43. Han vuelto a perder los 5 de arriba.
Bueno, y menos el Eibar que empató, bueno, fallaron. El Eibar empató.
Eso, fallar, me refería a fallar.
Sí.
Y luego en descenso, Ponferradina 37, Alcorcón 36, Alavés 33 y Girona 30.
Máxima igualdad, igual que la tabla de goleadores.
Sí, aunque Stepovic esta misma semana ha marcado doblete y se ha puesto en lo alto de la tabla con 20 y le va a seguir Viguera con 18.
Bajando a la categoría de bronce, vamos con la segunda división B, los resultados de los equipos de la provincia.
Pues el Cilicitano empató a 0 frente al Ontinyent, equipo en zona de descenso, y se va a colocar a 4 del playoff, mientras que el Alcoyano rompió esa racha de 3 partidos sin ganar, ganando 2-1 al Reus, y se coloca tercero en la tabla.
Y terminamos con la agenda del fútbol de esta próxima semana.
Tenemos Champions, tenemos mañana el Real Madrid frente al Schalke 04, que va a ser un trámite después de ese 1-6 en la ida, y el Chelsea, que va a tratar de ganar su partido después del 1-1 frente al Galatasaray. Y luego el miércoles tenemos el Manchester United de Olympiacos, los Diablos Rojos van a intentar remontar ese 2-0 de la ida, y el Borussia Dortmund frente al Zenit tiene otro trámite porque ganó 2-4 en su partido en Rusia,
en San Petersburgo. Y con esto pues terminamos el fútbol. Les comentaremos el viernes lo que ha ocurrido en esta jornada de Champions. Vamos con motor.
Salimos de la cárcel, metemos la primera en el oro de Purple, chirria las cuatro ruedas.
Por fin se han arrancado los motores de manera oficial en la Fórmula 1, primer gran premio de la temporada en Australia.
Sí, en Melbourne, carrera movidita, como ya avisábamos la semana pasada, muchos abandonos y algunas sorpresas.
Ganó Rosberg, el carrerón de principio a fin, sin errores ni complicaciones para el alemán.
Se le puso de cara cuando en la salida adelantó a Ricciardo y a Hamilton, a su compañero, y de ahí en adelante fue un monólogo del alemán, su compañero de equipo. Y el que era también el mayor rival por la victoria de ayer, Lewis Hamilton, no pasó de la vuelta 5 porque rompió. El podio lo completaron Ricciardo, que corría en casa, y Magnussen.
Pero a Ricciardo finalmente se lo cargaron y sí. Red Bull está ahí, a ver si...
Sí, aunque Red Bull lo quiere recurrir, pero...
Lo recurrió anoche.
Sí, pero yo creo que se va a quedar tal y como está, a Daniel Ricciardo lo van a penalizar. Y eso, por superar el flujo de combustible de 100 kilogramos la hora. O sea, por un lío de la gasolina.
Adrián Newey es una máquina para esto, ¿eh?
Sí, sí.
Es una estratega que siempre se inventa algo para sacar un beneficio. Siempre. Sí, sí, Red Bull siempre por delante.
Menos mal que lo han pillado.
Bueno, ha cambiado y ha provocado que haya un cambio en la final de la parrilla.
Sí, provoca que los dos McLaren completen el podio, Magnussen en segundo lugar y Button tercero. Magnussen con este resultado supera la mejor posición de un debutante, que la tenía Hamilton el primer año de McLaren al quedar en tercer lugar, pues se le ha quedado segundo y la supera.
Vaya manera de empezar en el circo de la Fórmula 1. Y Fernando Alonso, que también pues con esa descalificación de Richardo, gana una posición en la clasificación.
Sí, el asturiano pasa a ser cuarto, no más resultado porque esto iba a ser una lotería, pero se nota y él mismo reconoce que el quinto lugar en el que entró a meta es a lo que pueden aspirar con el Ferrari que tienen actualmente. Un segundo por vuelta es lo que pierde respecto a los Mercedes, que son los coches a los que ahora mismo se puede considerar los más desarrollados.
Sí, hemos hablado que Mercedes pues en toda la pretemporada ha sido el coche mejor, el que más prestaciones ha demostrado, y el gran rival, bueno, o a priori el gran rival, Vettel, fuera.
Sí, se le espera un año complicado al alemán porque tampoco pasó de las primeras vueltas, se rompió fuera y ayer dijo que le espera un año muy largo.
Y terminamos con alguna que otra sorpresa que también hubo, porque claro, la Fórmula 1 este año se pinta muy, muy loca.
va a estar bien. Kvyat, ganador en el año pasado de la GP3, entró noveno y batió el récord de mayor precocidad a la hora de puntuar por parte de un debutante, porque Vettel lo hizo con 19 años y 349 días en el 2007, mientras que el ruso lo hace en 19 años y 324 días. Massa sigue con su mala suerte, no acabó. El compañero de equipo, Raikkonen, entró séptimo, bueno, entró octavo y con la penalización séptimo. Y bueno, por otra parte, Toro Rosso, un equipo modesto, como ya sabéis, metió a sus dos pilotos entre los 10 primeros, puntuaron los dos.
Al final Red Bull le va a ayudar a Toro Rosso, que sabemos que es un equipo, porque es conjunto, es un equipo conveniado, y que va al final a hacer, seguramente ganar el cuádruple, los cuatro primeros de Red Bull y de Toro Rosso.
Lo que parece que este año, Sergio, la Fórmula 1 va a ser un poco aburrida, pocos adelantamientos...
No, aburrida, yo creo que todo lo contrario, porque yo... si es que... Vete el Hamilton fuera porque bueno, a lo mejor se rompe el motor y tienen que retirarse.
Sí, pero
va a haber más emoción por eso mismo. Muchos equipos pequeños puntuarán y muchos grandes en algunas carreras que no te lo esperas irán fuera.
Pero adelantamientos pocos.
Eso es por el circuito, que el circuito es así.
Hay que recordar que el de Melbourne era antes, bueno, sí. Después de la última mejora no, pero era urbano, o sea, son carreteras de la ciudad.
Es semi-urbano. A mí una cosa que sí que tengo que decir es que el sonido del motor no me gusta para nada, pero para nada, parece un carro de golf. A mí la esencia esa de la Fórmula 1, de los petardeos, eso ya no está por ningún lado y a mí pues no me gusta.
Ha sido una de las cosas más comentadas, la comentaremos ese ruido de los nuevos Fórmula 1.
Los petardos para la mascleta, ¿no?
Para las fallas. Terminamos con el motor, vamos con polideportivo rápidamente. Comenzamos con polideportivo y lo hacemos con tenis.
Pues sí, porque Djokovic venció en la final de Indian Wells frente a Roger Federer por 6-3, 3-6 y 6-7. El serbio consigue su tercer título en las tierras de California y de esta manera Djokovic se presenta como principal rival de Rafael Nadal para este año.
El US Open, sobre todo en este tiempo de verano que viene ahora, ese gran slam de los Estados Unidos. Pasamos a ciclismo con una muy buena noticia para los nuestros.
Pues sí, porque Alberto Corredor del Tinkoff Saxo dio un paso de
corredor. Es un corredor, pero es contador.
Yo he dicho...
Alberto Corredor.
Ah, perdón. Alberto Contador, corredor del equipo Tinkoff Saxo.
Menos mal que no has dicho otra cosa.
Dio un paso de gigante para inscribir su nombre en una prestigiosa prueba como es la Tirreno Adriático. En la quinta etapa saltó a 32 kilómetros de meta y protagonizó una de sus memorables, yo creo que, exhibiciones. Ganó la etapa en solitario y el líder a 2-0-8 sobre Nairo Quintana.
No tiene acostumbrados a estas subidas apoteósicas del corredor madrileño. Y terminamos con fútbol sala, con la Copa de España de Logroño.
Pues sí, porque el Inter Movistar vuelve a la senda del triunfo. Fue Logroño donde se volvió a levantar, donde ganaron los de Alcalá en la Copa de España, la octava de su palmarés, en una final ante el Pozo Murcia, en la que ganaron por 4-3 y que tuvo de todo. Y que se decidió con un gol de batería a falta de 16 centésimas.
Hay que decir que terminaron los Juegos Paralímpicos, hemos ido comentando las últimas semanas lo que hacían los españoles, al final, pues tres medallas, oro en descenso, plata en slalom y bronce en la supercombinada para... John Santacana, que era la gran estrella de los nuestros en esos Juegos Olímpicos, en los Juegos Paralímpicos de Sochi 2014. Terminamos con efemérides, vamos. Como Comenzamos con el 17 de marzo, Adrián Redondo.
Muy buenos días, pues hoy cumpleaños los futbolistas Kagawa, el jugador del Manchester, el delantero del Manchester City, Edin Dzeko, y el exdelantero del Inter de Milán, Álvaro Recoba.
Chino.
También cumple años hoy Giovanni Trapattoni, el exentrenador y exfutbolista italiano, ex-seleccionador de la selección de Irlanda hasta hace nada. Es considerado el más exitoso entrenador italiano a nivel de clubes de todos los tiempos, habiendo conquistado 10 títulos de liga en 4 países distintos, y con la Juventus haber conseguido ganar las competiciones organizadas por la UEFA, todas ellas.
Pasamos al día 18 de marzo.
Mañana cumple años el exjugador del Bayern de Múnich, el francés Willy Sagnol, y el expiloto de Fórmula 1 actualmente en DTM, Timo Glock. Y también mañana cumple años Alexei Yagudin, el patinador artístico ruso, honrado con el título de maestro de deportes de Rusia. Fue campeón olímpico en 2002, campeón del mundo en 4 ocasiones, campeón de Europa en 3 y 2 veces ganador de la final del Gran Premio de Patinaje. Y también fue campeón en dobles del mundo del torneo profesional de patinaje.
Hace poco hablamos con Javier Fernández, hablamos de patinaje artístico y este es uno de los grandes de su deporte. Pasamos al 19 de marzo, San José, pues, mi santo, ¿eh?
Pues el día de tu santo cumple años el exdelantero italiano, el exdefensa italiano.
Eso te iba a decir.
Alessandro Nesta.
¿Cuántos goles no metía?
No, no, muchos no. Salvaba unos cuantos.
Eso sí.
Uno de los mejores centrales de la última década,
sí.
¿Eh?
Sí, sí, ganó 2 Champions con el Milan y 3 Serie A, entre otros tantos títulos con este club.
Y terminamos con el día 20 de marzo con un jugador pues que nos va a marcar para siempre.
Pues sí, terminamos y el jueves cumple años el niño, que bueno, ya no está niño, Fernando Torres, cumple ya 29 años.
Madre mía.
Y actualmente es el jugador del Chelsea de Mourinho, guarda en su vitrina 2 Eurocopas y un Mundial con la selección y una Champions con el Chelsea. Aunque hablar de Torres, creo que a todos nos viene a la memoria esa imagen de la final de la Eurocopa de 2008 en Viena, con ese gol que cambió la historia de la Roja.
Esa cabalgada ganándole la posición a Lam y levantando por encima de Lehmann ese balón que abría un nuevo ciclo para nuestro fútbol y que, pues como he dicho, pues marcará la historia de nuestro deporte para siempre. Y con esto pues terminamos el programa de hoy, un día más, y ya sabéis que tenemos Champions entre semana y el viernes os lo contaremos todo. Muchas gracias David Orenes, Sergio Berenguer, Adrián Redondo, Jesús García. Muchas gracias a Lara Casero, los controles técnicos, por su extraordinario trabajo. Y quien les habla, José Manuel Amorós. Volvemos el viernes. ¡Feliz semana! It's time to hit the road. I just might call that band of gypsies. Oh, searching for our